El Conversatorio.
Es argentino, cantautor, músico, compositor y escritor. Entre los artistas que lo han influenciado se encuentran tres compatriotas, Jaime Ross, Tabaré Cardoso y Alfredo Zitarrosa. Llega a Uruguay el próximo 17 de noviembre para presentarse en Sala Magnolio. Recibimos en espíritu libre a Diego Perdomo, más conocido como Zambayoni.
Bueno, un gusto estar recibiéndote nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Cómo estás? ¿Bien?
¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo todavía soy de los que recuerdo tus primeras venidas por aquí, por Montevideo, y haber disfrutado mucho de tus canciones en distintos lugares, más chicos. ¿Sabés que alguno con pena de que ya no esté como era el lugar de la... Ay, ahora no me sale el nombre, pero era Casa Mateo.
¿Y Lorente no era uno también que cerró?
Lorente, también te viene el movie, ese ya fue muy grande, por varios lados, ¿no?
Sí.
Y ahora en Magnolio, vas a sonar muy bien, ya has estado además.
Sí, la verdad que sí. Para mí siempre es una alegría, ¿sabes? Ir a Montevideo. Voy desde el 2008, o sea que los 15 años que celebro son reales en Montevideo, porque fui siempre.
Sí,
excepto el año de la pandemia, ¿no? Después siempre.
Totalmente. Además tenés acá tu público, más los que te van a... los que siempre te vienen descubriendo, ¿no?
Sí, porque también pasa eso, ¿no? Con el correr de los años uno va haciendo discos diferentes que suman público diferente, que descubren alguna canción, alguna idea, o entran por algún libro, no sé, por algún lado. Claro. Y bueno, se van sumando y descubren también canciones viejas. Así que sí, siempre es un lindo viaje.
Claro. Que ya, bueno, ¿cuántos años llevas haciendo música? Yo te iba a decir con Zambayoni. Sos Zambayoni, es más difícil decirte Diego. Por lo menos, para los que te conocemos en el ámbito más artístico, ¿no?
Sí, bueno, mira, haciendo música oficialmente, digamos, en los escenarios, son los 15 años que estamos celebrando por ahí.
Sí, sí.
Después haciendo canciones y tocando de antes, más. Incluso antes del seudónimo Zambayoni, algunos más.
Claro.
Algunos más, haciendo discos con amigos, tocando en la ciudad de Bahía Blanca, donde viví muchos años, y donde es mi familia también. Ahí las típicas bandas de adolescente, ¿no? Ensayábamos más de lo que tocábamos. Y que es una etapa hermosísima donde uno aprende mucho, ¿no? Y también se golpea contra las paredes cuando tenés 20 años. Pero digamos que de tocar regularmente y cobrando entrada en un show propio, poniendo la cara, desde 2008 en adelante.
2008, ahí va. Sí, Bahía Blanca, me hiciste acordar a Olimpo, que es tu cuadro. Tenés además un tema vinculado al Aurinegro, que acá viste que los hinchas de Peñarol le gustaría tocar un poco esa letra y usarlo, ¿no?
Vos sabés que Olimpo y Peñarol son entidades hermanas, porque Olimpo fue fundado por un hincha de Peñarol.
Sabía.
Y por eso comparte los colores.
Sí,
claro,
¿no?
Claro. Y pasó en una época que estaban transmitiendo los partidos de todos los equipos de acá de Argentina, y los empezaban las transmisiones con el himno de cada club.
Claro.
Y Olimpo no tenía himno. Así que buscaron a algún hincha más o menos conocido, y como no encontraron, me llamaron a mí.
Me llamaron a vos, claro,
bien quisieron. Me propusieron que escriba una canción, como si fuese el himno. Entonces, bueno, agarré y hice una canción como si fuese una canción escrita en los años 40, con esa impronta de los himnos de los clubes de barrio.
Claro.
Y bueno, y gustó mucho la canción, y hoy por hoy el club, cada vez que gana, la pone en los parlantes del estadio. Es una maravilla para mí, imagínate la emoción.
Exacto. ¿Cómo te has venido manejando en estos últimos años donde hay miradas, sensaciones, discusiones, debates sobre el humor, sobre lo políticamente correcto, sobre el uso de las malas palabras, las imágenes, las personas? Viste que parece que todo cambió muy rápido, ¿no?
Sí, todo fue cambiando y uno trata de ir a la par de los cambios. La discusión siempre creo que ha sido en poder diferenciar la obra de la persona, ¿no? Porque si no, tenés que pensar que cada vez que ves una película en Netflix el actor que mata a otro tipo es un asesino y en realidad es un actor. Digo, eso claro. Pasa lo mismo con... O sea, creo que a las canciones se las mira con lupa y no a las películas, sino a las obras de teatro y no a los libros, que funcionan igual, con sí. Un autor sí. y con una ficción. Claro. La verdad que yo tuve en realidad el cambio un poco antes, porque el primer disco que yo hago, que se llama Salvando las Distancias, que es justamente de 2008, es un disco pensado para Café Concert, claro. Donde la gente iba, yo tocaba todos los martes, después martes y miércoles, después ya toda la semana tocaba ahí. Y era, la gente iba a comer y yo hacía un show de humor directamente pensado para ese espectáculo. Se grabó ese disco que se llama Salvando las Distancias. Y ya el segundo disco, que es Búfalo de Agua, que es el 2011, yo ya hago una cosa totalmente diferente. Casi no hay humor. Y la primera canción ya hablo de una historia de amor cruzada por la crisis económica del 2001 en Argentina, digamos, nada que ver. Al sacar ese disco perdí muchísimo público, porque la gente que quería escuchar canciones con humor y malas palabras, que era por lo cual me habían conocido, se sintieron muy decepcionadas. Y a partir de ese momento empecé a ganar otro tipo de público, que es el que tengo hoy, que es un público súper inteligente, respetuoso, que siempre está atento a los guiños, es un público que yo quiero mucho, que me permite hacer shows muy lindos, donde también cantamos canciones de humor, las sigo haciendo, mezcladas con otras miradas, y mezcladas con otras canciones y otras etapas durante los shows. La pasamos muy bien porque el público que nos ha quedado es un público hermoso.
Claro. Y ahí va. No es que te hayas visto obligado a hacer giros, ¿no? Vos ya tenías canciones que eran también como para sentir y pensar o reflexionar sobre algunos puntos, y después también con términos o palabras fuertes también lo hacías, ¿no?
Sí, igual yo creo que sí, que estoy condicionado como estamos todos. Yo creo que más allá de mi cambio que fue natural y antes, sí. Creo que cualquiera que escribe hoy o que hace una obra de teatro o que se sube a hacer stand-up sabe claro. Que incluso los que hacen radio también, vos lo sabés. Claro. Digo, ha cambiado, digo, nadie está... salvado sí, de estar atento a los cambios. Me parece claro. Que en todas las épocas de la historia ha sido así y nadie es inocente a la hora claro. De escribir o claro. De exponerse. Así que yo creo que sí, que estamos condicionados.
¿En el repertorio vos lo tenés en cuenta eso?
Decir, absolutamente, sí.
¿Alguna canción sí. No la puedo hacer más? O ¿sí?
Mira, hace bastante tiempo que el repertorio cambió. Va por otro lado, pero sí, aún así, sabía. Cuando elijo, sé que hay algunas canciones que no las hago porque tampoco me gusta a mí. No me siento cómodo haciéndolas, pero hace claro. Muchos años ya que ocurre. Claro. Obviamente que uno siempre está atento a los tiempos, porque nada, sos contemporáneo al mundo que te rodea, ¿no?
Obvio, claro. A ver, si uno habla de referencias, en Uruguay sabemos que te gustó Zita Rosa, Jaime Ross, que Tabaré Cardoso también te gusta. Me acuerdo que quizás de adolescente eras, ¿no? Pero fue una referencia para vos en algún momento las canciones de Silvio Rodríguez, ¿no?
Sí, claro. Sí, claro. ¿No? Bueno, es que cualquiera, ¿no? Que se dedique a hacer, como lo que yo intento, canciones de autor, donde la letra tiene importancia, donde querés contar una historia o dejar versos que sean bonitos o que tengan una triple lectura, lo que sea, los referentes no son tantos.
Claro,
entonces más o menos caemos ni hablar de Silvio, por supuesto, Sabina Serrat, Jaime, y por supuesto Taba, que de hecho acaba de invitarme a grabar en su último disco una canción preciosa, y que son amigos como los chicos de La Catalina. Uh-huh. Bueno, tengo muchos amigos en Uruguay, cada vez más. Así claro, que, claro. Y cualquiera que esté atento tiene que... Calculo que también los chicos más jóvenes estarán mirando referentes que tienen que ver con el trap y con otro tipo de
claro,
de músicas sí. Hoy por hoy, donde también se desarrollan las ideas de un modo diferente, por ahí como, no sé, a otra velocidad, con otra forma de contar, digo, bueno, pero los que somos de la generación por ahí más atrás, los referentes son los que nombraste vos, y siguen siendo, porque no hay tanta sí. Renovación en lo que es el género de letrista.
Claro. Bien. ¿Cuántos discos ya tenés?
Y mira, oficiales debo tener 9 discos más o menos. Los tengo acá colgados en los cuadritos que me fueron regalando.
Sí, claro.
creo que son 8 o 9 discos. Y sí. También, bueno, siendo parte del cambio de antes, ¿no? Los discos se grababan de una forma, se editaban en CD, yo después dejé de editarlos.
Sí.
Ahora se sacan de alguna canción sola o de a
sí,
dos.
Sí, tal cual.
y a mí me sigue gustando, de hecho estoy preparando uno, me gusta, aún como oyente, recibir discos enteros, ¿viste? Claro. Me gusta hacer discos enteros de, no sé, 12, 14 canciones.
Claro.
Nada, me parece, yo soy pertenezco a eso, así que intento, lucho contra algunos amigos que me dicen que vaya sacando las canciones de a una y qué sé yo, pero claro. saco algunos adelantos, pero me gusta sacar un disco entero todavía a la vieja usanza.
Zamballoni, ¿y acá en Uruguay has estado solo en Montevideo?
Hice este año fue, sí, Punta del Este.
Punta del Este. Hicimos también.
Un show, sí, únicamente. Después de paseo anduve por otros lugares, pero tocando únicamente. Montevideo siempre, y esta vez en Punta del Este, que ni siquiera conocía Punta del Este. Fui con mi amiga Lea Benzazón, que siempre nos es nuestro pilar allá en Uruguay. Le mando un besito. Y fuimos a tocar a Punta del Este y precioso, por supuesto, ¿no? Pues yo lo vengo a descubrir de grande.
Claro.
no lo conocía, pero volver también.
¿Fue Lea la que te descubrió para traerte acá? ¿O fue otra persona?
Sí.
Yo no me acuerdo.
Sí, los primeros shows los hicimos con Lea. Yo la conozco a Lea acá de Buenos Aires. Y ella también me contactó con otra gente en los primeros shows.
Claro.
Así que sí. Y de hecho, cuando vine acá a Buenos Aires, viene a cantar conmigo. De hecho, en la trastienda el otro día por mi cumpleaños fue la corista. Siempre estamos haciendo cosas con Lita.
Claro. Sabés que ahora me acordé, porque el lugar ya no sigue existiendo, pero arriba estaba la Fundación Eduardo Mateo, abajo estaba el café y abajo el teatrito. Creo que se llamaba El Tartamudo.
Exacto,
que ahí fue la primera vez que te vi. Y no sé si no fue la primera vez que viniste al Uruguay, que estuviste en El Tartamudo.
Me parece que sí, un lugar que tenía como columnas.
Columnas, exactamente. Sí. Fue en El Tartamudo.
Sí. Hicimos como cuatro funciones jueves consecutivos, me parece.
Acuerdo, una cosa
así. No, lindísimo. Que yo me fui con una sensación muy muy divertida, que nunca me había pasado en los shows, que era que el público hacía coros en voces.
En voces, sí.
Yo escuchaba terceras, digo, están tirando terceras, digo,
claro,
muy, muy acostumbrados a cantar, por supuesto, así que digo una cosa que siempre me llamó la atención y la he contado en muchas entrevistas.
Y en Argentina me imagino que te la recorriste toda o tenés tus lugares ahí.
Y pasa que Argentina es tan grande.
Es enorme, por eso.
Pero no solamente grande, sino que además está mal distribuida la población. Vos tenés más o menos, no sé, 15 millones de personas. A ver, no quiero exagerar, pero 3.5 más. Sí, 11, 12 millones de personas en un radio de 80 kilómetros.
Claro.
Entonces vos tenés Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
Sí.
Ya con eso podrías vivir y cada noche tocas y volvés a dormir a tu casa.
Sí, qué suerte.
Entonces, claro, es como una... Sí, en un aspecto es suerte, pero después te vas a la Patagonia y está desolada.
Claro,
es enorme,
terrible,
y hay muy pocas ciudades.
Pero en Rosario, en Córdoba...
No, sí, viajamos. Rosario, Córdoba, Mar de Plata.
Mar de Plata, claro.
Sí. Mendoza, hay muchas ciudades muy grandes a las cuales vamos muy seguido y que están bien comunicadas para ir y por ruta, por como quieras ir, digo, no, por supuesto. Está la gente también, bueno, muy efusiva, ¿no?
El público también fue, me imagino que creciendo contigo, porque tuviste un público joven, joven adulto, y ese joven adulto también ya hoy tiene 5 o 6 años más, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Vos sabés que pasa eso. El público va creciendo a la par de uno.
Claro.
Y hasta me parece lógico, ¿no? Porque
porque
uno empieza a tratar los temas de otra manera, con otra mirada, y suele tener más, supongo yo, cercanía con gente que tiene una edad parecida, que vivió las cosas de una forma parecida. A mí me cuesta mucho llegar hoy con mis canciones a chicos que tienen 18, 17, 16 años, porque están en otro viaje, porque escuchan de otra forma, ¿no? Me cuesta mucho más que tener gente que por ahí ya tiene 30, 35 años y que ve las cosas más parecidas a mí, o que vivió, no sé, no tengo que explicar que fue, no sé, la dictadura en Argentina, porque muchos la vivieron, ¿viste? Entonces hay como una cosa generacional que es más fácil de llegar. Que veo mucha gente grande de mi edad intentando acercarse a los chicos de 18 años, vistiéndose como ellos, hablando como ellos, y la verdad que no quisiera ese lugar.
Claro. Bueno, ya lo dijiste, vamos a hacer una pausita, te pido. Vas a estar festejando los 15 años en el 17 de noviembre en Sala Magnolio, ¿no?
Sí, señor.
O sea que ahí me imagino que va a haber temas desde, de todos estos años, ¿no?
Sí, olvidate, ¿sí? Cuento de todos los discos, de todas las etapas, y canto canciones de todos los discos contando historias. Es muy divertido eso.
Qué bueno. Bien, una pequeña pausa y la seguimos.
Dale, impecable.
Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre.